Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Lo que se ve aparentemente que puede ser una historia de amor entre personajes mafiosos en el fondo significa otra cosa que una historia de amor entre personajes mafiosos, sino que una lucha de criterios con respecto al comportamiento social, o sea, al comportamiento de una sociedad. Obviamente en Las Ánimas de Aclaro no, es una declaración de amor a mi mujer. Le escribí un personaje, que es la Bertina, que en el fondo es un retrato de la Bélgica, pero allá en La Remolienda había una el deseo de enfrentar una mentalidad inocente con la cual me identifico, porque soy muy inocente, casi pajarón.
Con las palabras del dramaturgo chileno Alejandro Siviquín, recientemente fallecido, abrimos la ventana en Radio Universidad de Chile y le damos la bienvenida también a nuestra nueva integrante, Mical.
Muchas gracias.
Que se integra a nuestro trabajo en la ventana de nuestra quinta temporada. Arnaldo Delgado en el estudio.
Hola, hola.
Y Tania Encina.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos. ¿Qué les pareció el audio?
Precioso. La verdad, bueno, es un día triste para las artes nacionales.
Así es, porque tenemos que informar también a nuestros auditores que hace un par de horas acaba de fallecer su pareja, su amor de toda la vida, Bélgica Castro, Premio Nacional de las Artes y la Representación, y ambos están siendo velados en el Teatro Antonio Varas, sí, ahí en calle Morandé, frente al Palacio de la Moneda.
Recordemos que Bélgica hubiese cumplido 99 años, o sea, alcanzó a cumplir 99 años hoy.
Hoy día, sí.
6 de marzo.
Sí.
Se fueron juntos.
Así es, una historia de amor increíble. Yo creo que es quizá una de las representaciones teatrales que Alejandro no escribió, pero que finalmente junto a Bélgica terminó personificando.
No, así increíble, es. La historia es increíble.
Sí,
increíble.
Oye, y pensábamos en este programa hacer un homenaje a Alejandro Siviquín, pero intempestivamente sabemos la noticia de la muerte de Bélgica Castro. Y bueno, yo quiero darles una primicia, a nuestros auditores, que las memorias de ambos saldrán pronto a la luz gracias al trabajo de muchos años que hicimos en la editorial Ventana Abierta, con la colaboración de varios amigos y compañeros como Arnaldo Delgado, aquí presente.
Hola, hola.
Parte importante en ese trabajo, y también de el escritor y amigo Felipe Reyes, que son las memorias, es un recuerdo de su historia de amor, su historia de creación. Fueron más de 50 años juntos.
50 años de trayectoria también.
Así es. Sí, sí. Una trayectoria...
Más de 50 años.
Más de 50.
Exacto, la de Bélgica. Enorme. Enorme trayectoria. Y eso nos da un enorme impulso para que luego nuestros auditores y nuestros lectores tengan la oportunidad de conocer esa historia.
No, y además el libro va a estar precioso porque está lleno de fotografías también. Del archivo personal del álbum de Bélgica y de Alejandro.
Sí, y está lleno de historias. Escuchamos de fondo una canción que canta Isabel Parra en el disco La Población, y sí, que es un texto que escribió Alejandro Seibekin a solicitud de su amigo, su mejor amigo Víctor Jara.
Un tema precioso por lo de paz.
Lo único que
sí,
tengo.
Lo único que tengo.
Escuchamos
parte de
fondo.
Repertorio.
Sí. Sí.
Oye, además está llena de historias ese trabajo. Yo recuerdo que las conversaciones que sostuvimos con ambos nos decían que Víctor llegó un día a su departamento en calle Santa Lucía y les dijo: quiero que me escriban una canción de La Población.
¿Y qué le decía Alejandro?
Y Alejandro le decía: pero ¿cómo, Víctor, te voy a escribir una canción de La Población si yo no sé lo que es una población? No, nunca he vivido una población. Y Víctor le decía, en palabras de Alejandro: no te preocupes, yo te voy a explicar. Y de esa colaboración surgió este tema.
Oye, y de hecho Víctor hizo toda una pega en la población, ¿po?
Sí.
Porque grabadora en mano, se puso a entrevistar a pobladores, hizo un trabajo un poco etnográfico para componer el álbum. Entonces es curiosa la figura que se da, la ambivalencia entre Alejandro, que nunca había pisado una población, y sí, Víctor, que hizo un trabajo muy riguroso de investigación.
Sí, además...
Bueno, pero el resultado es tremendo,
¿no?
También,
es tremendo, o sea, de todas maneras.
Un clásico de la música chileno, popular. Sí. Y está ese tema, Lo Único Que Tengo, en el río Mapocho, La Carpa de las Coligüillas y Herminda de la Victoria. Son cuatro temas que Alejandro escribió y colaboró con Víctor en ese disco. Es una información todavía algo desconocida, ¿eh? Incluso de la colaboración que tuvieron ambos en el teatro, ¿no? Porque fueron compañeros de universidad, de nuestra universidad, y revolucionaron la dramaturgia. En realidad es un...
Oye, solo un datito, que también en la canción La Toma del álbum La Población, ¿sí?, aparece Bélgica también. Se escuchan de pronto algunas voces ficcionadas y son justamente la de Bélgica, que también colaboró en el disco.
Exactamente.
De esa canción puedo contar una anécdota muy reciente. ¿Ya? Durante un viaje que estuve haciendo de intercambio con el Frente Popular Darío Santillán, estuvimos en varias tomas. Y hubo una muy particular en donde tuve acceso a internet y les puse esta canción porque nos contaron y nos mostraron fotografías del día de la toma, que se llama 26 de abril el lugar, por lo mismo. Y se emocionaron al escuchar, porque como parte con los diálogos de corre, sí, corre, y eso, sí, y la gente escuchaba y decía: mira, igual que nosotros, igual. Y se emocionaron. Y fue muy especial ese momento.
Oye, ¿y qué vigencia tienen esas canciones en este Chile del siglo XXI, cuando hemos visto recientemente estas movilizaciones que se han dado en lugares como Antofagasta, Viña, sí, del Mar, donde hay enormes tomas de terreno, donde viven miles de personas, sí, en condiciones paupérrimas? En fin, ¿qué les parece si escuchamos la canción y
vamos,
volvemos?
Vámonle.
Escuchamos entonces la letra de Alejandro Seibekin en colaboración con Víctor Jara, Lo Único Que Tengo, del disco La Población.
¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra y mis manos son lo único que tengo? Y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, mi padre y mi madre están más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar? Cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.
Volvemos a La Ventana en este programa especial de homenaje, recuerdo, de dos grandes figuras, dos cumbres de nuestra cultura, Bélgica Castro y Alejandro Sebekin, que con una diferencia de un día han partido. Un día como hoy, 6 de marzo de 1921, nació la gran actriz Bélgica Castro. También fue profesora de historia y castellano, estuvo casada durante largos años con Alejandro Sebekin, era su amoroso cuidador, quien falleció ayer. Y hay muy buenas historias en este libro. Yo he traído algunos extractos que les quería comentar.
A ver.
Cuando se encuentran y se enamoran, dice Alejandro: la esperaba en la puerta de su camarín. Para los demás era evidente. Sus compañeros le hacían toda clase de bromas sobre el enamoradote torpe. Pero ella intuía que mi torpeza era una buena señal. Fuimos a una fiesta de Pascua, Navidad se dice ahora, y bailamos. Ya no había que fingir más.
¡Oh! ¡Qué hermoso!
Recordemos que para la época era una situación de una pareja totalmente sui generis, porque tenían más de 15 años de diferencia, sí, de claro, edad. Además, Bélgica era profesora de Alejandro. ¿No? Que Alejandro entró a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a estudiar arquitectura, que luego abandonó y se integró luego a la Escuela de Teatro de la Chile. Y termina ese párrafo de este capítulo donde habla de su encuentro. Dice: acababa de terminar una obra que se llamaba Una plaza sin pájaros, donde una hoja de álamo se enamora de una hoja de araucaria. Al final de un amor intenso llega el viento, una especie de obra infantil de Oscar Wilde. A ella le gustó, o dijo que le gustaba. Fue el comienzo de una larga, larga relación.
Mira,
hermoso.
Qué lindo.
Está muy bonito.
Hermoso libro. Bueno, estamos hoy día en la tarde intercambiando ideas, experiencias de lo que fue nuestra...
Estamos un poco emocionados también,
sí,
con las noticias.
Estamos
y con
emocionados.
Lo que vas contando.
Sí, sí. Además que Alejandro era un artista muy completo, de un gran humor, ¿sí? Y tenía una visión del arte y de una conexión con lo popular. De hecho, creo que esa colaboración que hicieron con Víctor Jara en el disco La Población tiene que ver con esta síntesis que hicieron,
¿eh? Sí, claro. Ya se veía esa tendencia en Ánimas de Día Claro, por ejemplo. Uh-huh. Que fue una de las mejores colaboraciones que tuvo Víctor con Alejandro. Víctor dirigiendo la obra de Alejandro. Justamente el audio que escuchamos al principio, que trataba sobre Albertina, que tenía el lunar en la nariz.
En la nariz, sí.
Y se montó hace, creo que 2 años atrás. O 3 años atrás en el Teatro Nacional Chileno, justamente como homenaje a Bélgica.
Sí.
Y en esa oportunidad Bélgica pudo estar presente para recibir el homenaje.
Y es una de las obras clásicas, junto con Tres Tristes Tigres,
La Remolienda,
La Comadre Lola, en fin, o sea, un recorrido por ese proceso creativo tan bullante que fue la década del 60, y que mantuvo su vigencia hasta ahora. Recordemos a nuestros auditores que ese extracto del audio que dimos al comienzo del programa corresponde a la última entrevista que él dio a la radio en agosto del año pasado, acá, en nuestro programa.
Es la última entrevista radial.
Sí, es la última. Él estaba habitualmente en los medios escritos, pero esa fue la última entrevista radial. Y claro, con mucho humor y muchas de sus obras son para reírse, pero a carcajadas, ¿no?
Alejandro tenía algún tipo de relación con los gatos también. Sí. Recordemos también la película de Peirano. No me acuerdo quién le dije, si le dije Peirano o Peirano le escribió.
Sí, Peirano Gatos Viejos, la dirigió.
Le dirigió Gatos Viejos, que acontece en el departamento de Alejandro y Bélgica. Entonces tenía una relación con los gatos. Tenía un gato que se llama Aliocha.
¿Todavía lo tiene?
Todavía lo tiene.
Todavía está ahí, sí. Vamos a ver qué pasa con Aliocha. Aliocha, cuando íbamos a trabajar para el libro, ¿ya? Se me pegaba en la mochila. O en los zapatos de Rosa. ¿Sí? ¿Verdad? Claro, y Alejandro le decía, ya Aliocha, tranquilo. Eres tan confianzudo que te quieres comer los zapatos de la Rosa. ¿Ah? Era un tipo, un humor. Incluso ahora estamos escuchando La Carpa de las Coligüillas. ¿Escuchó un poquito? También del disco de La Población, La Carpa de las Coligüillas, con un sentido de lo popular, de la expresión, y que es tan vigente, ¿no? Para nuevas generaciones como Mical, Arnaldo, que pertenecen a este siglo XXI.
Oye, y cantan las Canta Amaranto.
Canta Amaranto.
Esta canción, que era un grupo de estudiantes de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, que tenían ahí un grupo y cantan esta canción. También cantan en El Minda de la Victoria. Las voces que acompañan también son de Canta Amaranto. Sí,
es un disco muy, muy completo.
El grupo Guamarí también.
Guamarí,
así. Colaboran en el disco La Población. Y el actual decano de la Facultad
claro,
de Arte.
Decir.
¿Sí? Sí. Nuestro amigo Guaso Carrasco es parte de. Fue parte del grupo Guamarí, fue parte del estreno también de La Población de Víctor.
Sí. De hecho, si uno conoce su voz, como si se fija.
Sí, 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 sí.
Ahí está cantando él, se nota.
Nos contaba Alejandro que cuando grabaron este disco lo hicieron muy rápido y Víctor los convocó a un estudio de grabación en el centro de Santiago y estuvieron casi toda una noche grabando las voces. La voz que se escucha de Bélgica tiene que ver con la toma, precisamente, el momento
claro,
de la toma.
Claro.
¿Ah? No lo tenemos acá, pero no hicimos esa selección, pero está Bélgica con su voz, que es una voz además inconfundible.
Sí, ¿ah? Sí, claro. Estamos escuchando de fondo Hermín de la Victoria.
Escuchamos El Minda de la Victoria.
Murió sin haber luchado derecho, se fue a la gloria con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente. Lloraban madres y hermanos en el medio de la gente.
Resulta que nosotros los pobladores nos vamos a pedir un terreno de limosna al gobierno. Nosotros pedimos un terreno para construirlo con nuestras propias manos. No pedimos que el gobierno lo venga a construir, vamos a construirlo nosotros. La vereda, el alcantarillado, nuestras casas, y las mujeres están dispuestas a pescar su martillo y su lucha a trabajar. Nosotros vamos a trabajar nosotros, no que el gobierno lo venga a construir. Y lo vamos a pagar el terreno porque no lo queremos. Queremos pagarlo y trabajar con nuestras manos.
Hermanos se hicieron todos hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos. peleando por una casa.
Recordamos la figura de Bélgica Castro y Alejandro Sivekin, que nos dejaron esta semana con una diferencia de un día en una historia de amor increíble. Y esta colaboración que hicieron con su amigo entrañable Víctor Jara en el disco La Población. Brinda la Victoria, Lo Único Que Tengo, La Carpa de las Coligüillas, son algunas de las canciones que redactó, que hizo Alejandro Sivekin para ese disco. Terminaremos con otro tema que luego, antes del corte, lo podemos escuchar. Oye, y lo otro que les quería comentar, que ahora se va a estrenar en Canal 13 la serie Helga y Flora,
sí.
Que tiene como protagonista Alejandro Sivekin. Estuvo hace un año filmando en la Patagonia y tuvimos la oportunidad de ver algunas imágenes.
Sí, sí.
Y
es impresionante esa serie, ¿eh?
Es impresionante.
Impresionante.
Sí. Con Catalina Saavedra y un elenco bien, bien variado, donde él es el protagonista principal. Terminó su faceta teatral con una obra que se llamó Todos Mienten y Se Van, que estrenó en agosto del año pasado. Sí. Y tenía planes de cortos, películas. Recordemos que él ganó el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Biarritz en 2016.
Por la película El Invierno, ¿no?
Así es, la película argentina El Invierno. En
un
fin.
Un festival bien importante en todo caso, el de Biarritz.
Sí, busquen la película El Invierno, está en las redes sociales.
Oye, mencionar que, recordarle a los amigos que nos escuchan ya hace años, que resulta que en el 2016 nosotros tuvimos aquí a Bélgica Castro y Alejandro Sivekin en la radio. Uh-huh. Y está la entrevista disponible en YouTube. Para que la busquen, pongan en el buscador La Ventana con Bélgica Castro y Alejandro Sivekin y se van a encontrar con el video.
Buenísimo. Una muy linda entrevista. Muy buen dato.
Esa es una
para todas las personas que nos están oyendo y quieren ver ese registro invaluable en este
hablamos
minuto.
Hablamos de la obra de los dos, hablamos de Víctor.
Sí, del presente.
Del presente.
De su vigencia. Porque
hablamos de los actores y actrices jóvenes, directores jóvenes también.
Sí.
Sí, hablamos de muchas cosas en esa oportunidad. Así que para que lo escuchen, porque es un programa especial. Fue una hora.
Una hora.
Dedicada a Bélgica y Alejandro.
Bélgica tenía 95 años y estaba totalmente vigente, actuando. Bueno, y Alejandro estuvo.
Había actuado recién vigente. Y pobre Inés sentada ahí.
Pobre Inés sentada ahí.
Sí,
así es.
Justamente el 2016, que fue la última hora en la que actuó Bélgica.
Sí. Así que hermoso recuerdo a nuestros auditores. Bien. Nos deja un gran legado, lo vamos a recordar en cada una de las escenas de sus obras. Y bueno, eso es parte también de nuestro trabajo, ¿no? Nuestra función.
Abrir la ventana.
Abrir la ventana. Vámonos con un tema movido, ¿no?
Sí, ¿ya? Sí, tenemos harto que
alegrémonos, alegrémonos de la obra de Alejandro Sivekin y Bélgica Castro. En el río Mapocho, del disco La Población.
Con la tormenta, hombres, perros y gatos, es la misma fiesta. Dicen que en esto del barro venga una pirce, un niño juega en medio de la tormenta, que es capitán de un buque que se dio vuelta. Ah, paredes, no nos asusta el cielo, llueve que llueve, mami asustara yo si llega el caso, que mi negra no quiera darme un abrazo. Fuera cierto que nos vean un día en los
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10,000 pesos mensuales y elige 2 títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba La Ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Mical, Tania,
sí.
Arnaldo y yo en el estudio. Estamos a la espera de un contacto que tenemos con la vocera del 8M, Javiera Manzi, que se encuentra en línea. ¿Aló?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Javiera, ¿cómo estás?
Bien, aquí preparándonos para un viernes más de movilizaciones previa al 8 de marzo.
Gracias por recibir nuestra llamada.
Oye, Javiera, estamos ya a un par de días de la gran convocatoria que se hizo para esta manifestación de huelga feminista. Cuéntanos un poco sobre las convocatorias que se vienen, que son para el domingo 8 y lunes 9 de marzo.
Sí, bueno, como todos los 8 de marzo nos estamos convocando para una marcha, pero en esta ocasión también hemos extendido el llamado a los días 8 y 9 como huelga general feminista, tal como lo hicimos el año pasado, y donde esperamos que podamos ser incluso más en la marcha que estamos levantando a las 12 del día desde la Plaza de la Dignidad hacia la Plaza Chaurren, pero también entendiendo que el día lunes vamos a paralizar todos los trabajos productivos y reproductivos, que esperamos también sea una jornada de movilización feminista y donde podamos protagonizar y hacer de feminismo una lucha en todos los territorios.
¿Y tiene algún punto de encuentro esta marcha, un punto de finalización?
Sí, estamos llamando a encontrarnos a las 12 en la Plaza de la Dignidad y desde ahí vamos a marchar por la Alameda hasta la Plaza de Chaurren, a la altura del Metro Los Héroes.
Perfecto, entonces para todos los amigos que nos están escuchando, para todas las mujeres, es la convocatoria es para el día domingo a las 12 en Plaza de la Dignidad, a caminar hasta Chaurren, ¿cierto?
Sí, así es. Y el día lunes también vamos a marchar a las 11 del día desde la Plaza de la Dignidad también hacia la Plaza de Chaurren.
Oye, Javiera, cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo de la coordinadora en estos últimos meses.
Y bueno, para nosotras comprendemos que la huelga es un proceso y que estamos levantando desde a lo largo de todo el año, pero también particularmente desde el Encuentro Plurinacional de las que Luchan, que fue una instancia que convocó a más de 3.000 mujeres y disidencias. Y en ese contexto fue que hicimos una lectura feminista del estallido, del proceso que está en curso, también pensando en cómo nos íbamos a levantar para preparar esta huelga general feminista. En estas jornadas hemos estado realizando distintas acciones, convocatorias. Sabrán que fue una semana muy activa desde el feminismo, desde el lunes, con el Super Lunes Feminista, en que cambiamos los nombres de distintas plazas y monumentos. Y desde entonces hemos estado realizando distintas intervenciones que incluyen también, bueno, la interpelación a la ministra Pla, y una serie también de acciones que hemos realizado en los territorios. Ayer, por ejemplo, estuvimos junto a organizaciones como Yo Cuido y Asperger fuera de la Teletón, exigiendo también los derechos de mujeres que cuidan y también de quienes tienen diversidad funcional y que el Estado, por supuesto, que no garantiza ninguna de sus condiciones de salud.
Claro. ¿Y cómo se viene también ahora sabiendo que hay paridad, que logramos ese increíble triunfo para nuestro movimiento feminista? ¿Y cómo enfrentar también lo que viene? Pues, ¿qué significa tener ahora paridad? Pero ¿quiénes van a ser esas mujeres que van a ser electas? ¿Quiénes van a ser las compañeras?
Sí, para nosotras la paridad es sin duda un mínimo democrático. Comprendemos también con ello que es, por supuesto, un avance propio del feminismo, pero al mismo tiempo, para nosotras, queremos ser claras con esto, vamos a seguir presionando porque existe una asamblea constituyente que sea efectivamente popular, plurinacional y feminista, libre y soberana. Y entendemos que esto es parte del curso de acciones que nos permitan seguir ampliando los términos muy restrictivos de la participación que abrió el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Entonces, nos queda mucho por delante, mucho que seguir luchando y también organizando nuestro programa feminista con el que vamos a disputar dentro para pensar los contenidos que esperamos de este proceso constituyente.
Perfecto, Javiera, cuéntanos un poco sobre el tema del permiso a la marcha. Hubo toda una polémica ahí, como que asistieron, no asistieron, no hubo acuerdo finalmente.
Bueno, nosotros fuimos bastante claras, de hecho recibimos una invitación de parte del Ministerio de la Mujer y decidimos junto a organizaciones feministas muy diversas no entrar a esta reunión, porque entendemos primero que nada que es un derecho constitucional el que tenemos a la manifestación y queremos reivindicarlo, de hacer ver que existe ese derecho. Pero junto con eso también entendemos que nos enfrentamos a una movilización, a un 8 de marzo en un contexto de terrorismo de Estado, que ante eso nuestra prioridad hoy día es cuidarnos y, a diferencia de lo que han tratado de señalar las autoridades, la institución de Carabineros no ha sido una amenaza para nuestras vidas, nuestra integridad, ha sido la que también ha violado sistemáticamente los derechos humanos, entonces no ofrece una coordinación con ellos, no nos asegura, ¿cierto?, mejores condiciones para nuestra manifestación. Además, por supuesto, de que en este momento, vamos a decirlo todas las veces que sea necesario, el actual intendente Santiago Felipe Guevara es un agresor de mujeres que ha sido denunciado y no tenemos por qué negociar con él las condiciones de esa marcha.
Javiera, hola, Carnaldo. Oye, hola. A ver, fue muy, muy llamativo, por ejemplo, el hecho de que, de cierta manera, los ojos internacionales están puestos en Chile. Eso se vio, por ejemplo, con lo que escuchamos de Rita Segato hace un par de meses atrás, apenas ocurrió el estallido. También Judith Butler se ha referido a lo que ha pasado en Chile. Y también han habido manifestaciones en Argentina, donde hay cánticos relacionados a lo que va a ser el 8 de marzo aquí en Chile. ¿Cómo lo ves tú a ese respecto?
Bueno, nosotros sabemos que la potencia feminista e internacionalista, y el llamado del 8 y 9 de marzo es también un llamado internacional que se está realizando en distintas latitudes y nos estamos hoy día coordinando también con compañeras de distintos países del sur y del norte global. Pero también entendemos que lo que está sucediendo en Chile es ha sido desde ya hace varios meses un hito histórico que está siendo observado por personas de todo el mundo, ¿cierto? Este proceso de estallido, de revuelta popular, donde existe mucha expectativa, comprendiendo por supuesto que Chile es el país donde nace el neoliberalismo y donde esperamos que también podamos dar fin a él. Así que nos genera mucha expectativa también lo que podamos ir construyendo en esta marea internacionalista del feminismo, y donde lo que demostró la tesis es justamente eso, que existe la capacidad del feminismo de poder levantar acciones que puedan ser replicadas en distintos territorios y poder dar lectura política a lo que vivimos las mujeres y disidencia en todas partes del mundo.
Javiera, cuéntanos un poquito sobre el tema de la instalación del aborto legal en Chile. ¿Cómo lo ves tú el panorama?
Bueno, esa es sin duda una de nuestras demandas y exigencias que hemos venido luchando ya por muchos años desde el movimiento feminista. Las tres causales aprobadas no son suficientes para garantizar lo que nosotras entendemos como un derecho a nuestra autonomía. Y junto con eso también que en Chile existan incluso mayores obstrucciones a este derecho gracias a la objeción de conciencia institucional. Entonces, esa va a ser, por supuesto, una de nuestras principales demandas en estas jornadas que vamos a seguir exigiendo y entendiendo que las tres causales no son suficientes y que hoy día es un tema de salud pública y que exigimos que exista aborto libre, legal, seguro y gratuito para todas.
Buenísimo. Muchas gracias, Javiera, por el contacto. Para todas las personas que nos están escuchando, entonces ya saben, hay muchas maneras de participar de esta gran huelga feminista. Para los hombres que quieran apoyar, no asistir a la marcha, pueden apoyar a sus compañeras, a sus familiares, etcétera, a sus amigas. Y hay que participar nomás, simplemente ir. Muchas gracias, Javiera.
Y bueno, la huelga feminista va, y compañeras, un último llamado es que puedan revisar las redes porque no tengan miedo de faltar ese día a su trabajo, puede ser justificado, y nos llamamos por supuesto a una paralización efectiva de todos los trabajos que se hacen en la vía el día 9 de marzo.
Gracias, Javiera.
Chao, adiós.
Chao. Buen contacto, Tania.
Buen contacto, sí. Sí. Sí, bien, Javier, ahí muy clara con todas las problemáticas que estamos enfrentando.
Les comento algo, igual no me quedó claro por dónde pueden marchar los hombres. Oh, tenés que ir por el lado del mapocho.
El día 8 de marzo es el Día de la Mujer. Si usted quiere participar, ¿ya? Llame a su hermana, a su compañera, ¿ya? A su hija, cuide a sus niños, ¿ya? Ayúdela.
A mi nieto de esta altura.
A tu nieto, bueno, como sea.
Abuelito.
A tus amigas, que para que ellas puedan asistir a manifestarse y ustedes suplir, digamos, el trabajo o el no trabajo, digamos, para que ellas puedan participar. Ese es el llamado.
Súper. Está claro entonces, este domingo 8 de marzo a las 11 horas en Plaza Dignidad. Sí. Y también en el resto del país hay muchas convocatorias en distintas ciudades.
Recordemos que este es un llamado internacional.
Sí, para el día 9. Además también en Chile se da este llamado también desde los territorios. Entonces hay muchas personas que van a marchar como desde Zona Norte hasta Calicanto y se van a integrar así hacia Alameda. También como Camagua vamos a marchar desde La Casona, Ramón Supercasó hacia la Alameda. Y también tengo entendido que en otras comunas va a ser así. También va a haber una convocatoria en la penitenciaría en San Miguel, donde va a haber también un llamado a la libertad a las presas políticas por el estallido social, por esta revuelta. Y también desde ahí se va a llegar hasta la Alameda. Entonces hay también varios puntos de encuentro y es necesario que podamos sumarnos, que hay lugar para todas y tenemos que respetar las calles en estos días.
Sí, y además que esa convocatoria, en la medida de la masividad y de la participación femenina, podrá en cierta medida inhibir la acción represiva que ha tenido Carabineros, particularmente estos días, en que han sido realmente brutal. Las imágenes que llegan de Iquique, de Concepción,
de Antofagasta,
no, la persecución a jóvenes secundarios, a niños, es realmente brutal. Yo creo que Carabineros se ha transformado en una organización criminal, corrupta y que no tiene ley.
Bueno, sin ir más lejos, hoy día al mediodía atropellaron a una chica acá en el Parque Forestal. en el marco de la movilización de
anoche
los
un joven de 20 años en Loprado también
y se van sumando,
atropellado
sumando
por
casos
furgones policiales.
No tenemos mucha respuesta de parte de la justicia todavía.
Además, entonces, de la aplicación de las medidas represivas de esta ley antisaqueo, que tiene un montón de cosas entre medio, como por ejemplo no poder detener el tránsito y o encapucharse o cualquier tipo de cosa, y ya están aplicando ese tipo de medidas.
Sí, además yo respaldo mis dichos con lo que acaba de interponer el Consejo de Defensa del Estado, que se querella contra varios ex directores generales por malversación, entre otros, y varios protegidos de la ex presidenta Bachelet.
Así es. Sí, o sea,
la impunidad y toda la represión que han hecho es impresionante. Yo creo que ninguna parte puede ser aceptado o algo.
Oye, vamos viendo igual cómo se están cumpliendo los hitos que estaban pronosticados para marzo. Lo dijimos en algún momento,
sí,
creo que en el penúltimo programa de la temporada pasada, porque resulta que ya lo comentábamos, o sea,
como que se venía marzo. Como
se veníamos en la Ferte, en el Festival de Viña, al final resultamos en la Ferte, resultó ser Kramer, resultó ser el Flaco, y cuántos más, que
sí, me
hasta Ricky Martin por ahí ando diciendo cosas.
Estamos como
Ricky Martin con la CAP.
Con la CAP, con la CAP, sí.
Estamos como en 25 de marzo ya a esta altura.
Sí.
No, 25 de marzo, estamos como a 130 de octubre más o menos, 140
de octubre.
Nunca salimos de octubre.
Sí, fue un sueño.
Así que vamos a ver qué va a pasar también el domingo, porque puede ser también un punto de inflexión, tal como lo fue, por ejemplo, la
marcha.
No, lo que hicieron las tesis, por ejemplo.
Sí.
La intervención de las tesis.
Sí,
la performance de las tesis.
Que
eso fue un hito político finalmente.
Claro que sí.
No solamente en Chile, sino tuvo repercusión mundial finalmente, lo que también implica que muchos de los ojos internacionales estén puestos hoy día en.
Sí, el movimiento social y el movimiento feminista en particular ha dado señales muy concretas de internacionalismo. Yo creo que eso es realmente valioso. Y bueno, a propósito de eso, de la música latinoamericana, a sugerencia de Rosa,
a ver,
escuchemos algo. A Lila Downs, Zapata se queda.
Perfecto.
Vamos.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito.
Con tu luz perpetua que en tus ojos vive.
Escuchábamos a Lila Downs. Qué bien, ¿eh? Qué buena música.
Buena música.
Zapata se queda. Música latinoamericana en la ventana. ¿Mical?
Sí. Dejamos entonces un audio de Steffi Duarte, vocera de Ucamauquen, es la mujer que paró en seco a Monserrat Álvarez el lunes.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos un poquito. Ella,
bueno, quise interpelarla por las barricadas, pero la paró en seco, le dijo, a ver, aquí vamos a hablar de lo que sí es violencia. Mm. Y ahí la puso en su lugar y eso fue celebrado en redes sociales, se hizo viral el video. Así que dejamos a Steffi Duarte con su saludo y su invitación a marchar este 8M.
Buenos días, soy Steffi Duarte, vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau, desde el territorio de Peñaflor, y queremos invitarlas a todas a marchar juntas este domingo 8 de marzo, a contar de las 11 de la mañana, en Ramón Subercazó, 3240. Hoy día las mujeres del mundo popular estaremos presentes en la marcha, y queremos que todas y todas estén presentes. Así que nos vemos. Arriba los y las que luchan.
Bien, buen llamado.
Sí. Ahí estaba el llamado. Y tenemos otro llamado,
¿tenemos,
no?
Tenemos otro audio, sí, porque recordemos que son muchas las organizaciones que están haciendo, plegándose a este llamado de la huelga feminista. Así que ahora vamos a escuchar a Verónica Ávila.
Hola, compañeras. Este lunes 8 de marzo, desde la Asamblea Feminista Plurinacional, nos convocamos a marchar una vez más para conmemorar nuestro día, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las invitamos a marchar con nosotras desde Seminario con Providencia a las 11:30 de la mañana del día domingo y a sumarse a la huelga feminista el día lunes 9, donde hay una serie de actividades en todas las regiones, en la metropolitana y en todo el país. Así que desde la Asamblea Feminista Plurinacional las invitamos a marchar juntas en este año particular, donde el poder constituyente feminista está en las calles, donde nosotras hemos ganado un mínimo democrático, que es la paridad para la convención constitucional, que esperemos que gane y que sea la opción que se vote para el apruebo. Así que este año necesitamos de todas en la calle para gritar muy fuerte por nuestros derechos, por los derechos que se nos han negado históricamente, por el derecho a la participación política en igualdad de condiciones y para que digamos muy fuerte que estamos en huelga, que el poder constituyente feminista está en las calles y que la historia nunca más se va a contar sin nosotras.
Ahí estaba el segundo audio y tenemos un tercer saludo de una amiga del programa. Ella es Rosa Wallace, que es dirigente del Movimiento Ecologista de la Hiera, que está hace ya varios años enfrentando el proyecto Dominga, que es una central que amenaza la reserva de los pingüinos de Humboldt en ese sector de la cuarta región. Y ella nos ha enviado un saludo de este 8 de marzo desde allá, de la región de Coquimbo. Escuchamos a Rosa Wallace.
Estimados amigos de Radio Universidad de Chile, para mí es muy grato dirigirme a ustedes. Soy la presidenta del Movimiento Ambiental de la Hiera. Hemos luchado mucho, como todas las mujeres de Chile, muy luchadoras. Somos las mujeres las que llevamos la vanguardia en muchas cosas y hay que reconocer ese trabajo de todas las mujeres de Chile. Por lo tanto, viva el 8 de marzo. Vivan las mujeres de Chile y vivan todas las personas que luchan por sus causas. Nosotras las mujeres tenemos un gran papel que jugar y ahí estamos. Estamos luchando para defender el patrimonio de todos los chilenos.
Ahí estaba Rosa Wallace, nuestra amiga desde allá, de la cuarta región. Oye, ¿qué se sabe de Plaza Dignidad? ¿Hay algunos manifestantes?
Ya está llegando gente a Plaza Dignidad, por lo menos cuando venía para acá ya estaban sonando alguna bomba lacrimógena. Y eso que fue hace 2 horas atrás, prácticamente. Así que se vislumbra que viene un viernes
movilizado.
Va a ser movilizado.
Así es.
Y además, porque resulta que se convocó para hoy día un concierto que va a ser protagonizado por Nano Stern e Iyapu a las 6:30 de la tarde en el balcón de la Plaza de la Dignidad.
En el balcón de la radio de la Plaza de la Dignidad.
Muchas gracias por la aclaración.
Es el que da al Parque Forestal, ¿no? Es el al Parque Forestal.
No sabemos.
¿No?
Oye, no, clarito.
Que, ¿cuánto tiempo no, que no van a la Plaza Dignidad ustedes?
No, pero por favor.
Pero es que hay ubicarse.
Hace mucho rato que no van.
Pero es el primer edificio, en el fondo, es donde está Galería Cima.
Sí, allí.
Ah, ya,
sí.
Okay, ya,
sí.
Okay.
Oye, entonces, sí, se vislumbra que va a estar concurrido por lo menos este día viernes.
Oye, Metro de Santiago está limitando el acceso a algunas estaciones de metro, particularmente Mata, Universidad de Chile, dejando rejas y un espacio muy pequeño para que el flujo de público finalmente termina siendo entorpecido.
O sea, están colaborando con el clima de
absoluta irresponsabilidad de las autoridades, sí, de limitar, sí, el acceso a las estaciones de metro y también haciendo un castigo a los movilizados, cerrando estaciones cuando hay manifestaciones en el exterior, que incluso la cierran no habiendo manifestación.
Exacto, lo, sí, hemos visto. Hoy aprovechemos de mandarle un cariñoso saludo a todos los estudiantes chilenos que se han movilizado durante ya muchos meses, pero partieron el miércoles ya los liceos, sí, públicos, sí, sí, los colegios públicos, y empezó de nuevo esta maravillosa movilización que nos recuerda que tenemos que seguir ahí, ¿no?
O sea, partimos el lunes con el superlunes.
Partimos con el superlunes.
Sí. Oye, también un saludo a don Mariano Puga.
Sí, sí.
Recordar a Mariano.
Sí, recordemos, sí, a Mariano también.
Recordemos a Mariano, sí, así es. Bueno, un programa se nos fue volando, la pasamos bien. Sí. Nos acordamos de Bélgica, de Alejandro, de Mariano Puga y de este Chile que despertó.
Así es.
Nos vemos el viernes, amigos. Chau, chau.
Nos vemos.
Chau.
Chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.